¡Ey! ¡Incorpórate! ¡Ya continuamos!
Como una escuela.
Foro del día.
Bueno, estamos de regreso a Como una Escuela. Y bueno, Suri, vamos a recordar nuestras redes.
Vamos a recordar nuestras redes sociales. Recuerden que pueden encontrarnos por @fppfundacomunal y @comunescuela. También pueden descargarnos por la radioteca.net. Simplemente colocan en el buscador Como una Escuela y van a conseguir todos nuestros programas. Nuestro número telefónico 0416-609-8819. Mariano, ¿qué tenemos ahorita entonces?
Bueno, estamos de gala. Porque tenemos, vamos a hablar del comandante, el otro gigante, Fidel Castro Ruz. Invitamos a un profesor cubano, amigo nuestro, el profesor Wilfredo Falcón Quintero, que procede de Villa Clara, de la provincia que identifica a nuestro Che Guevara. Ah, profe, bienvenido a Como una Escuela.
Bienvenido. Buenos días. Les agradezco a ustedes y a la dirección del programa la oportunidad que me dan de hablar de una figura gigante como la del comandante en jefe Fidel Castro Ruz en un día como hoy que se cumple un aniversario más de su natalicio. Para hablar de Fidel, la concepción fundamental que hay que tener es que es muy amplia su trayectoria política. Su pensamiento tiene muchas facetas y en general el antiimperialismo, el internacionalismo, la concepción del pueblo, el respeto por el pueblo, la proyección de que la cultura es esencial como alma de la revolución. También Fidel pensó y estructuró elementos sobre la construcción de un deporte revolucionario, un deporte popular, de una educación para todos. Las concepciones de Fidel sobre la medicina, en fin, es amplio y fundamental el pensamiento del comandante en jefe para Cuba y para toda la América Latina en sentido general y para los pueblos explotados del mundo. La piedra angular de la estrategia y la táctica y la concepción de Fidel como estadista es su idea del pueblo y la convicción ética de que el pueblo es el principal protagonista de la lucha por un mundo mejor. Para llegar a la concepción sobre el pueblo, Fidel analizó las condiciones socioeconómicas y políticas que tenía Cuba en 1952 cuando se produce el golpe de Estado de Batista. Determinó los problemas que afectaban fundamentalmente al pueblo y que debían ser resueltos en el combate contra la dictadura de Fulgencio Batista. La tarea principal para Fidel en su concepción táctica del momento fue la lucha armada contra la dictadura, porque esta había eliminado la constitución y las vías para la lucha legal, y por lo tanto había que desencadenar la energía del pueblo en función de mejorar la situación o de resolver la situación en que había caído el país. Esta concepción ha sido aplicada después. Fue concebida también por Chávez y por otros líderes en Latinoamérica que han luchado por el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo. En la definición de pueblo, Fidel demuestra sus cualidades como estratega revolucionario y su comprensión del marxismo en cuanto a la concepción de la lucha de clase. Parte de la realidad, de que la realidad es de lucha y es necesaria precisamente la lucha. Sí, en condiciones y entonces en la sociedad está dividida en explotados y explotadores, y por lo tanto hay que contar con los explotadores para luchar contra la explotación hay que contar con los explotados para luchar contra la explotación y los explotadores. En consecuencia, Fidel, en su alegato conocido como La Historia Me Absorberá, define al plantear la concepción del pueblo, parte de la definición de los enemigos del pueblo, de los que no son parte del pueblo. Como están hablando de condiciones de lucha, o sea, va a luchar, hay que determinar contra quiénes se lucha. Y en este sentido plantea: cuando hablamos de pueblo, no entendemos por tal a los sectores acomodados y conservadores de la nación, a los que viene bien cualquier régimen de opresión, cualquier dictadura, cualquier despotismo, postrándose ante el amo de turno hasta romperse la frente contra el suelo. Ahorita ustedes hablaban de los que en Venezuela están minimizando el atentado y la masacre contra el pueblo, contra el presidente Maduro, contra los que estaban en el acto, y yo pensaba que podía la concepción de pueblo aplicarse en este momento, tiene una actualidad extraordinaria, porque esos son los que se rompen la frente al amo de turno, son los que en Estados Unidos están minimizando el atentado y lo están banalizando con toda intención como enemigos del pueblo en la definición de Fidel. En este, Fidel plantea además, al entender el pueblo, dice: entendemos por pueblo cuando hablamos de lucha la gran masa redenta a la que todos ofrecen y a la que todos engañan y traicionan. Recuérdese que lo estaba definiendo en 1953. La que anhela una patria mejor y más digna y más justa. La que está movida por ansias ancestrales de justicia, por haber padecido la injusticia y la burla generación tras generación. La que ansía grandes y sabias transformaciones en todos los órdenes y está dispuesta a dar para lograrlo cuando crea en algo o en alguien, sobre todo cuando crea suficientemente en sí misma hasta la última gota de sangre.
Bueno, profe, disculpe. Recordamos que a los usuarios y usuarias que estamos con el profesor Wilfredo Falcón Quintero, quien viene de Villa Clara, Cuba, y que está hablando sobre el gigante Fidel Castro Rujo en marco de su aniversario en el Foro del Día. Profe, nosotros no nos cabe duda de la grandeza de Fidel como uno de los principales actores del siglo XX, bueno, y parte del siglo XXI, porque a pesar de que ya estaba en retirada, no estaba en retirada, a través de sus escritos nos dijo muchas cosas y seguía enmarcado en cuáles eran las acciones tácticas del imperialismo contra nuestro mundo. ¿Es así, verdad, profe?
Sin duda. En esta concepción del pueblo, Fidel tiene como elemento estratégico principal la lucha contra el imperialismo. Para Fidel, el enemigo principal de los pueblos, del pueblo cubano y de los pueblos del mundo, es el imperialismo internacional y norteamericano en particular, como el eje principal del imperialismo a nivel internacional. Fidel determinó las acciones del imperialismo a partir de las concepciones de sus principales ideólogos, lo antipopular, lo antihumano del imperialismo, el egoísmo que manifiesta el imperialismo y sobre todo el maquiavelismo que lo caracteriza en la doble moral, en el ocultamiento de la verdad, en el manejo de la verdad, en el uso de los medios. Todo esto fue analizado por Fidel y parece que fue analizado hoy mismo, que lo está analizando en este momento por la realidad que tiene la lucha internacional de varios pueblos y del pueblo de Venezuela en particular, donde estamos ahorita, y verdaderamente tiene también la concepción del internacionalismo como el adversario o la vía para derrotar al imperialismo. En concordancia con el comandante Ernesto Guevara, ambos pensaban que el internacionalismo es no solo un deber de los revolucionarios, sino una necesidad de la revolución. Como ustedes ven, como todos estamos apreciando, cuando un pueblo decide romper las cadenas de la dominación, todas las burguesías de todos los países se unen y empiezan a justificar las acciones contra el pueblo, las acciones contrarrevolucionarias que hace la burguesía nacional del país de que se trate. En correspondencia, es imprescindible que los pueblos del mundo nos unamos, nos ayudemos, nos prestemos colaboración en lo que cada uno pueda aportar y hagamos un frente común con la unidad como base esencial, también en el pensamiento de Fidel, para enfrentar al imperialismo y derrotarlo. Sin duda que todos los pueblos unidos podemos derrotar al imperialismo. Se ha demostrado, lo hemos demostrado los cubanos, lo están demostrando ustedes los venezolanos día a día, hace ya casi 19 años, y verdaderamente es admirable la lucha del pueblo venezolano, y es admirable sobre todo para nosotros por lo que demuestra la clarividencia del pensamiento de Fidel Castro y la clarividencia del comandante Hugo Chávez cuando asumió las concesiones de Fidel y forjó una amistad muy digna, una amistad que es paradigma de la amistad entre los pueblos de Cuba. No por gusto, ante la siembra del comandante Chávez, Fidel lo catalogó como el mejor amigo de Cuba. Verdaderamente fue el mejor amigo de Cuba, el que más se solidarizó con nuestros problemas, el que más nos entendió, el que más nos ayudó, al que todos agradecemos y lo tenemos como un cubano más, porque nosotros también nos consideramos un venezolanos más. Estamos con ustedes en todo y para todo como pueblo, como esos que están dispuestos, porque creemos en nosotros mismos, hasta dar nuestra última gota de sangre por la lucha del pueblo venezolano, que es del pueblo venezolano, pero es también de Latinoamérica y es de Cuba, por supuesto, en sentido general.
Bueno, profe, no cabe duda que el legado se ha continuado, iniciando por Bolívar, por la obra de Bolívar que José Martí continuó una vez que vino aquí a nuestras tierras, y lo primero que hizo fue llegar a la Plaza Bolívar y ver al Libertador y ser continuador de ese proceso que más adelante el compañero Fidel Castro Ruz con todos sus compañeros le pudieron dar la libertad definitiva a Cuba e impulsar un proceso de levantamiento contra el imperio norteamericano, que bueno, lo tiene todavía el pueblo cubano ahí muy cerca, al igual que nosotros, y bueno, es uno de esos como que pecados, ¿no? Tener nosotros a los Estados Unidos tan cerca y a Colombia al lado, ¿no? Lamentable porque, bueno, no es el pueblo colombiano, pero sí la oligarquía colombiana que le ha hecho tanta maldad, ¿no?, a nuestro pueblo venezolano. Y bueno, como Fidel es vida, para nosotros, bueno, muchos de los venezolanos, de mi parte, que estuve tanto tiempo en la isla de Cuba, estudiando y trabajando, puedo dar fe de eso, de que Fidel es vida. Y eso lo demuestra, ¿no?, el pueblo cubano día tras día con su lucha y con su trabajo. Entonces nosotros, por supuesto, agradecido que usted esté aquí conversando sobre esos aportes que dio el comandante Fidel Castro Ruz. Y por supuesto, bueno, para cerrar este espacio, ¿usted cuál cree que sea el mayor legado de ese gigante?
La solidaridad, la entrega sin límite a la lucha por el pueblo. En esto, bueno, el legado es conjunto. A mí me admira mucho la fidelidad de Fidel ante la lucha con el pueblo. Y sobre todo, la consecuencia de su lucha antiimperialista. Ni un solo segundo dejó de luchar contra el imperialismo, hasta el último minuto estuvo orientando, sugiriendo. Es admirable. Les hago una anécdota. Cuando se producía la lucha en la Sierra Maestra en el año 58, cuando estaba ya casi derrotada la tiranía de Batista, el imperialismo norteamericano seguía suministrando bombas y estaban atacando a los campesinos, a la población civil, similar a como hacen en Colombia contra la FARC, los falsos positivos. Esto es un término de más actualidad, pero sí, lo hacían en la Sierra Maestra
ya en ese tiempo.
Y destruían las casas de los campesinos donde sabían que ayudaban al ejército rebelde. Y en un momento determinado, a uno de los campesinos amigos de la guerrilla le destruyen la casa. Él ve la bomba que tiene la denominación Made in USA y le escribe a Celia Sánchez, su amiga de la guerrilla, su ayudante en principal. Le dice: cuando vi la bomba Made in USA en casa, que tiraron en casa de Mario, me he dado cuenta que mi lucha verdadera, cuando termine esta, va a ser contra los americanos. Me doy cuenta que este es mi destino verdadero. Tú me preguntas cuál es la cualidad principal: la fidelidad y la constancia en la lucha contra el imperialismo. Como te dije ahorita, no dejó ni un solo minuto, todavía está combatiendo, todavía buscamos su legado, buscamos sus concepciones, sus pensamientos, y nos alimenta en la lucha contra el imperialismo. Cuando lo vemos, también la amistad con el comandante Chávez y la amistad con el comandante Ernesto Guevara, me admira como una de las cualidades fundamentales de Fidel y la consecuencia con eso en la lucha antiimperialista. No olviden que el Che, cuando se despedía de Fidel, le decía: me enorgullezco de haberte seguido sin vacilaciones, y luchar contra el imperialismo reconforta con crece cualquier desgarradura. El Che también, en consonancia con la fidelidad hacia la revolución y hacia Fidel, planteaba que contra el imperialismo, al imperialismo no se le puede dar ni un tantico así. Los últimos acontecimientos en Venezuela nos están demostrando que el Che y Fidel tenían razón en su consecuencia en la lucha contra el imperialismo.
Sí, no, indudable que bueno, nuestro pueblo, a través de el continuador de la obra de Chávez de estos tiempos, que es nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, ha llevado ese estandarte con orgullo, ¿no? Bueno, y el pueblo lo acompaña. No crean que el imperio ni sus lacayos, que el presidente está solo. Aquí estamos muchos millones de Maduro también, millones de Chávez, millones de Martí, millones de Fidel, dispuestos a tomar la bandera si es necesario cuando tengamos que hacerlo.
Todos los cubanos solidarizados con la lucha de ustedes y con el presidente Maduro, siguiéndolo hasta las últimas consecuencias.
Es así, profe. Bueno, muchas gracias al profesor Wilfredo Falcón, quien está en una misión internacionalista como profesor, ¿no? Sí. Profesor, ¿usted es profesor en qué materia?
Yo soy profesor de Historia de Cuba de la Facultad de Educación Media, que se dedica a la formación de los profesores en Cuba y que pertenece a la Universidad Central Marta Abreu de la Huilla, que radica en la ciudad de Santa Clara.
Santa Clara, qué bella ciudad, limpia ciudad, y la ciudad del Che, porque ahí fue donde el Che hizo su movimiento, un movimiento táctico con el descarrilamiento del tren que traía todo el arsenal de Batista y que viajaba hacia la capital, ¿no?
Exacto,
para a su vez, bueno, atacar a ese frente que iba a la toma de La Habana.
Fue una de las batallas decisivas que demostró la veracidad de la estrategia trazada por Fidel Castro para la derrota de la tiranía Batista.
Sí,
y el triunfo de la revolución.
La historia cubana es muy rica, pues, y tiene muchas connotaciones. Inclusive en esa ciudad también hay una estatua que me llamó la atención. Es como una que refleja las etapas del Che. El Che niño, el Che médico, el Che adulto, el Che guerrero, y es muy emblemática. Inclusive, bueno, los estudiantes cuando estamos ahí íbamos fascinados a tomarnos fotos ahí con el Che. Bueno, profe, le damos anécdotas, ¿no? De la isla, le damos las gracias por estar aquí con nosotros, bueno, y esperamos en algún momento nos vuelva otra vez a acompañar.
Muchas gracias, a la orden, siempre a la disposición de ustedes.
Un receso. Pero atentos, que el poder popular sigue activo. ¡Ey! Incorpórate. Ya continuamos. Comuna Escuela.
Todo lo que tú acostumbras, soy contradicción. tanta que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta y lo que tengo te hace ser más completa. La afinidad es tanta, miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen creer que soy la levadura que te hace crecer el corazón. Y tú la vitamina que me falta soy, ese rocío que se posa en tu vegetación. Y tú esa tierra fértil que está escasa soy, la blanca arena que alfombra tu playa, todo el follaje que da vida a tu mapa. De toda idea creativa soy la gestación, tú eres la utopía deseada. La complicidad es tanta que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta y lo que tengo te hace ser más completa. La afinidad es tanta, miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen sentir muy bien. Que estremece, soy tu adicción. Y tú eres mi felicidad, mi calma soy. Una colonia que va en busca de liberación. Y tú eres esa dosis de esperanza soy. La cordillera que en la distancia te cura la visión con su elegancia. De todo loco que lo intenta soy la frustración. Tú eres ese reto que me encanta. La complicidad es tanta que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta y lo que tengo te hace ser más completa. La afinidad es tanta, miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen sentir muy bien. Detallitos que me chulan, mamá. Mamita linda, besito de coco con piña.
Rumbo al Estado Comunal.
Bueno, damos inicio a Rumbo al Estado Comunal. Entramos con la canción La Complicidad, de Cultura Profética. Seguimos entonces con el compañero Wilmer Marcano, asesor jurídico de Funda Comunal, que es una institución que está adscrita al Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, y con el profesor William Capó. Y seguimos, bueno, hablando y dándole continuidad con el tema de la Contraloría Social, que quedamos en los puntos en cuanto a la discusión de los 6 ámbitos de actuación. Como todos sabemos, la Contraloría Social es el ámbito número 3 de actuación de esta ley, profe.
Sí, efectivamente, Mariano, la Contraloría Social es uno de los 6 ámbitos, es uno de los 6 ámbitos de actuación del Poder Popular, tal como lo comentamos en la sección anterior, y como todos los ámbitos, es fundamental. Eso es así como una mesa, o sea, si el Poder Popular le falta uno de estos ámbitos, es como una pata floja ahí y se puede caer. Entonces hay que tener todos esos ámbitos bien desarrollados. Y este es un elemento que se incorpora fundamental para el ejercicio de la soberanía, para el ejercicio del poder, específicamente en lo que corresponde al control de las acciones de los poderes públicos, de la propia comuna, consejo comunal, instancias del poder popular y del sector privado en acciones que tienen que ver con el bien común, con el bienestar colectivo, que pueden afectar ese bienestar colectivo o que pueden favorecer ese bienestar colectivo y sobre los cuales hay que tener control como pueblo. Y aquí esto es muy concreto, o a través de la Contraloría Social, es una forma muy concreta de ejercer la soberanía y el poder, el autogobierno y la acción pues organizada del pueblo. Y bueno, Wilmer nos había preparado por ahí unas cosas bien buenas que comenzó a desarrollar en el segmento anterior. Y bueno, por razones de tiempo cortamos, pero retomamos usuarios y usuarios con el camarada Wilmer Marcano, que nos va a comentar un poco sobre esto de la Contraloría Social.
Sí, es importante también desarrollar que la Contraloría Social viene a ser una función compartida entre las instancias del Poder Público y las instancias del Poder Popular. También es un derecho y un deber de todo venezolano garantizado en la Constitución y las leyes, que permite asegurar la transparencia y el desarrollo de la actividad de control y vigilancia en las acciones de interés público. También es un mecanismo que busca inspeccionar y auditar correctamente el cumplimiento de las políticas públicas. ¿Cómo ejercerla? Quizás nos preguntamos, bueno, ¿cuál sería el procedimiento de la Contraloría Social? Tenemos que notificar como individuo o persona colectiva, notificar al órgano competente que tengamos de la comprobación de un hecho. Levantamos el acta a través de la unidad de Contraloría Social o del Consejo de Contraloría en Comuna, remitimos el acta a las autoridades competentes y de allí nosotros hacemos seguimiento ante las autoridades administrativas, judiciales. Quizás le pongo un ejemplo rápidamente. Existe una denuncia. Según el Código Penal, en el artículo 285, cualquier persona que tenga conocimiento de la comisión de un hecho punible puede denunciarlo ante la fiscalía o ante los órganos policiales. Esto quizás una persona lleva la denuncia y puede hacer quizás cierto seguimiento para saber ante la autoridad competente que esa denuncia de ese consejo comunal o de ese ámbito de actuaciones, porque hoy vemos, por ejemplo, a ciertos bachaqueros, vemos a personas que están vendiendo productos de una manera con altos precios, y desde allí nosotros tenemos herramientas que pueden servir tanto para el fiscal CLAC como para cualquier persona poder ir erradicando este tipo de actuaciones que viene haciendo de una manera muy, muy, diría yo,
contraria a los intereses.
Claro, sí. Con antivalores.
Sí. Sí, es que fíjate, justamente, Wilmer, en el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Contraloría Social, cuando se define el propósito, justo hace referencia a eso que estás mencionando, en que el propósito fundamental del control social es la prevención y corrección de comportamientos, actitudes y acciones que sean contrarios a los intereses sociales y a la ética en el desempeño de las funciones públicas, así como en las actividades de producción, distribución, intercambio, comercialización y suministro de bienes y servicios necesarios para la población, realizadas por el sector público o el sector privado.
Claro, por supuesto. De allí también nosotros tenemos que hacer mayor énfasis, y esto con el Ministerio de Comunas y Movimientos Sociales, en el hecho de dictar formación para que se ejerza de una manera inmediata, quizás con un poco más de instrumentos que permitan cómo y para qué. Allí tenemos quizás en el desarrollo de la misma Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, nos habla del hecho que existe una Comisión Central de Planificación, que esta a su vez conlleva cada una de las necesidades o proyectos que tienen las comunidades para que se haga efectivamente el seguimiento y control y las herramientas necesarias para la evaluación de estas instancias de control social.
Sí, es que la Contraloría también hay que planificar, hay que desarrollar, hay que definir un plan de Contraloría Social. ¿Qué se va a controlar? ¿Cómo se va a controlar? ¿Cómo van a ser los métodos de inspección, los instrumentos, las herramientas, la periodicidad, la articulación? Fíjense que hay en la finalidad que plantea la Ley Orgánica de Contraloría Social en el artículo 5, define 5 finalidades de la Contraloría Social. Y la primera de ellas plantea promover y desarrollar la cultura del control social como mecanismo de acción en la vigilancia, supervisión, seguimiento y control de los asuntos públicos, comunitarios y privados que incida en el bienestar común. Esto es un tema de una cultura que hay que desarrollar en nuestro territorio, en la cultura del control social. que, como bien decía Wilmer, puede ser ejercida bien por el ciudadano o la ciudadana como persona, como individuo, pero también de manera colectiva a través de la organización de comités o de instancias que se estructuren para esta función. Pero sea como sea que se organice en la comunidad esa Contraloría, esta debe estar articulada con los poderes públicos, pero a su vez debe responder también y debemos promover dentro de la comunidad una cultura de la Contraloría Social, es decir, de la supervisión, de la vigilancia, del seguimiento y del control de todas las acciones y de los asuntos públicos y comunitarios y privados que toquen el bienestar colectivo. Esa es la finalidad número uno. Y la número dos, que viene el caso de lo que estamos comentando, Wilmer, es fomentar el trabajo articulado de las instancias, organizaciones y expresiones del poder popular con los órganos y entes del poder público para el ejercicio efectivo de la función del control social. Entonces, muy pendiente con esto, comunas, consejos comunales, voceras y voceros, que hay que buscar formas, primero, de organizar las instancias dentro de la comuna o el consejo comunal, y luego buscar los mecanismos de articulación con los poderes públicos necesarios para el ejercicio del control social en nuestros territorios, y al mismo tiempo, dentro de los planes, fomentar lo que es el desarrollo, una cultura de la Contraloría Social entre la ciudadanía que estamos en estos territorios, pues, que compartimos estos territorios.
Oye, tengo entendido que no funciona como una instancia, sino es una unidad, lo que es la Contraloría Social dentro de los consejos comunales y las comunas.
Exactamente.
Ahora, habría que discutir si él formaría parte de un comité. Eso sería una buena pregunta, ya que si lo relacionamos con la ley, sabemos que es un ámbito de actuación. Debería ser un comité de Contraloría Social y no una unidad. Eso es para el debate, ¿no? Me imagino que sería pertinente en algún momento proponerlo, ya que, bueno, se va a hacer una reconstrucción o una reforma de nuestra ley de comunas, de consejos comunales y de las leyes del Poder Popular, y que le vamos a hacer una propuesta a nuestra Asamblea Nacional Constituyente en aras de poder fortalecer todo el articulado que tiene y actualizarlo con los momentos que vivimos ahora. ¿Es así o no? Sí, bueno.
Claro, pero viéndolo desde el punto de vista de la unidad de Contraloría Social entraría en el Consejo, de Contraloría Social en la comuna.
En la comuna, sí.
Obviamente que desde allí el despliegue directo de sus actuaciones formarían parte de un entramado quizás muy diferente, porque tenemos que ver el control social y también ver cuando existen los poderes públicos, existe el poder público nacional, estatal y municipal, pero a través de los poderes también tenemos el poder ciudadano. Señores, el poder ciudadano se encuentran allí lo que es el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo. Este órgano de Contraloría General de la República es un órgano externo quizás a lo que es la administración activa. Entonces, quizás la unidad de Contraloría Social viene a apoyar o apoyarse en sí, en cierta manera, dentro de las denuncias, porque pueden llegar dentro de un alcalde, un gobernador, que no se cumple una política necesaria, llega como instrumento para tener mayor control. Ahí es donde es el empoderamiento real de lo que es el poder popular.
Bueno, profe, tenemos un minuto para cerrar el espacio.
Sí, Mariano, bueno, en este breve minuto vamos a tratar entonces de resumir algunas cosas. Ante tu pregunta, sí, hay respuesta en la ley orgánica de las comunas, en la ley orgánica de Contraloría Social y en la ley orgánica de los consejos comunales. Existen instancias, organizaciones internas de cada una de estas instancias del Poder Popular que prevén la figura de la Contraloría Social de manera organizada, ¿no? Porque, como decíamos anteriormente, se puede ejercer de manera individual, cada persona puede ejercer, pero también colectiva y orgánica a través de estas estructuras que se van creando para tal fin. Que valdría la pena, Wilmer, revisarlo en próximos programas, cómo se organiza, cómo se estructura, sus funciones y avanzar en esa dirección. Bueno. Wilmer.
Sí, bueno, muchas gracias por la invitación y agradecido, ¿verdad? Fue una experiencia bastante agradable.
Bueno, le damos las gracias al compañero profesor William Capó y al compañero Wilmer Mercano por su participación en Rumbo al Estado Comunal. Vamos a un corte.
Un receso, pero atentos, que el poder popular sigue activo. Toda la patria como una escuela. Estamos de vuelta.
Cuando yo le canto al pueblo, es decir a toda la gente. Cuando yo le canto al pueblo, es decir a toda la gente. La que pueda estar de acuerdo y la que sea disidente. La que pueda estar de acuerdo y la que sea disidente. Todos queremos cambiar de lo malo para lo bueno. Todos queremos cambiar de lo malo para lo bueno. Y podamos transformar en abono este mierdero. Y se pueda transformar en abono este mierdero. Juntos, juntos, juntos. No te pongas a soñar que cambiando los gobiernos. No te pongas a soñar que cambiando los gobiernos. Rapidito va a cambiar los problemas que tenemos. Rapidito va a cambiar los problemas que tenemos. Debemos aprovechar para que nos organicemos. Debemos aprovechar para que nos organicemos. Y podamos encauzar la energía del pensamiento. Y se pueda impulsar la energía que tenemos juntos. Juntos, juntos. Tuvimos bastante tiempo solo viendo al extranjero. Tuvimos bastante tiempo solo viendo al extranjero. Por eso es una sorpresa conocernos desde adentro. Por eso es una sorpresa conocernos desde adentro. Por ahí hay que seguir para que nazca lo nuevo. Por ahí hay que seguir para que nazca lo nuevo. Y ser más original, no un refrito de lo ajeno. Y ser más original, no un refrito de lo ajeno. Juntos, juntos, juntos. La cultura oportunista en los partidos del pueblo. La cultura oportunista en los partidos del pueblo. Antes eran copellanos y también eran adeco. Y hoy se van para el PSU y seguimos este cuento. No cambia la policía, ni tampoco el panadero. No cambia la policía, ni tampoco el panadero. Ambos pueden ser ladrones y también ser matraqueros. Ambos pueden ser matones de la alegría de un pueblo. Ya ves cómo es de complejo recoger este vainero. Ya ves cómo es de complejo recoger este vainero. No vayamos a dudar, esto lo resolveremos. Aquí hay que acelerar la revolución que queremos. Juntos, juntos, juntos.
¿Sabías qué?
A continuación con las efemérides patria de la semana en la última sección del programa ¿Sabías qué? Y oímos anteriormente al compañero Sandino Primera con Desahogo y Palante. Adelante.
¿Sabías qué? Este día celebramos el natalicio del gigante Fidel Castro Ruz. Fidel Castro Ruz nació en la localidad de Virán, ciudad de Mayarí, en el este de Cuba, el 13 de agosto de 1926. En 1945 ingresó a la Universidad de La Habana, donde estudió Derecho e incursionó en la política. En 1947 formó parte de una expedición que intentó derrocar al dictador dominicano Rafael Trujillo. En 1948 participó en el Bogotazo, revuelta popular colombiana surgida por el asesinato del político Jorge Eliécer Gaitán. En 1950 se graduó de leyes y en 1952 fue candidato a diputado, pero el general Fulgencio Batista dio un golpe de estado y anuló las elecciones. El 26 de julio de 1953 se lanzó a la lucha contra la dictadura de Batista y lideró el ataque al cuartel Moncada. Al fracasar, estuvo encarcelado hasta que en mayo de 1955 fue amnistiado y se exilió en México. Aquí organizó el movimiento 26 de julio, que tenía como objetivo derrocar al dictador de Cuba. En diciembre de 1956, al mando de 82 hombres, zarpó de México a bordo del yate Granma. Al desembarcar en la isla, su grupo fue casi aniquilado por los soldados. Junto a una docena de sobrevivientes, entre ellos su hermano Raúl, Camilo Cienfuegos y el argentino Ernesto Che Guevara, alcanzó la Sierra Maestra y emprendió una guerra de guerrillas que logró expulsar del poder a Batista el 1 de enero de 1959. El 8 de enero de 1959, Fidel Castro llegó triunfalmente a La Habana y desde entonces asumió diversos cargos, liderando un gobierno revolucionario de carácter socialista, aliado a la Unión Soviética, lo que lo convirtió en enemigo de Estados Unidos.
En septiembre de 1960 estableció relaciones con la Unión Soviética. Todo esto provocó que en octubre de 1960 Estados Unidos imponga el bloqueo económico contra Cuba y en enero de 1961 rompa relaciones con el gobierno del comandante Fidel. Cuba debió afrontar numerosos ataques armados y atentados auspiciados por la CIA. El más grave fue la invasión de Bahía de Cochinos el 15 de abril de 1961. A raíz de la crisis de los misiles, en octubre de 1962, Estados Unidos se comprometió a dejar de atacar a Cuba, pero los intentos de asesinar al comandante Castro y desestabilizar su gobierno continuaron. Durante los años siguientes, los logros sociales, educativos y deportivos de Cuba hicieron que el comandante Fidel se convirtiera en un líder admirado por muchos. Sus problemas de salud y su avanzada edad hicieron que renuncie al gobierno en febrero de 2008 y fue reemplazado por su hermano Raúl Castro. Fidel Castro Ruz falleció en La Habana la noche del 25 de noviembre de 2016.
Bueno, esta semana ha sido muy importante para nosotros, primero porque la posición de nuestra revolución bolivariana en cuanto a los actos terroristas que se han suscitado en la ciudad capital, en la ciudad que dio por nacimiento a nuestro Francisco de Miranda, nuestro Simón Rodríguez y también a otros grandes hombres que lucharon por esta patria, Simón Bolívar, nuestro libertador. Nuestro programa como una escuela tiene una posición antiimperialista contra todas estas manifestaciones fascistas que tiene nuestro venezolano, lamentablemente venezolano, inclusive la discusión de si seguirían siendo venezolanos o no estos compañeros que atentan contra nuestra población de esta manera, con estos actos vandálicos. Y necesitamos que haya justicia y por supuesto que, bueno, confiamos mucho en nuestro fiscal general de la República, en nuestro Tribunal Supremo de Justicia, para que estos compañeros, en sus malas intenciones, puedan pagar y puedan ser sancionados como lo establece nuestra Constitución y nuestras leyes. Entonces, bueno, también importante comentar sobre lo que pasará la semana entrante con la entrada del nuevo cono monetario, que por supuesto es un golpe muy fuerte contra, no solamente contra el imperio, sino con nuestros detractores y con el gobierno bogotano, que en esta oportunidad, con la reconversión de nuestro Bolívar, con esos 5-0, se pondría a la par con el dólar. Y esto causaría en Colombia, bueno, los movimientos que ellos siempre realizan en torno a toda nuestra situación económica, ¿no? Y bueno, tiene que ver mucho con estas últimas actuaciones, con las últimas declaraciones del recién presidente Iván Duque, que lo embistieron la semana pasada, donde participaron, hablando de este tema, personajes de la oposición venezolana, sí, incluyendo el que estaba muy enfermo, el vampiro Ledesma.
Ah, ya llegó.
Y también estaban otros como el antiguo alcalde de Latillo, Spolanqui, que es como la expresión de los israelitas, perdón, del Estado de Israel. y que bueno, estuvieron acompañando a Iván Duque en su toma de posesión.
Y los presidentes que lo acompañaron también, estuvo con ellos el de Argentina, Macri estuvo con ellos, gran aliado de Colombia.
Sí.
El presidente saliente de México también estuvo en esa toma de posesión. Entonces, eso no es una ingenuidad de que estuvieron allí.
Ni casualidades.
Ni casualidades, para nada, para nada. Ellos siguen tramando cosas en contra de nosotros los venezolanos. Lo bueno es que nosotros como pueblos estamos activos, estamos pendientes. Dimos la demostración cuando en las personas que cometieron ese hecho de cuando quisieron asesinar a nuestro presidente, los que pudieron lograr atrapar a esa persona fue el pueblo. Fue el pueblo los que dieron la noticia, pues, dónde estaban esas personas, se dieron cuenta de eso. Quiere decir entonces que nosotros como pueblo venezolano, a pesar de todo el ataque que nos viene sobreviniendo, estamos aquí pendientes.
Hay inteligencia social.
Exactamente.
Bueno, entonces
cerramos bueno, con la frase del día.
Sí, sí, Mariano, la frase del día.
Hacer deporte es hacer patria, Simón Bolívar.
Y por esta semana llega a su final el espacio formativo Como una Escuela. Esperando que nos acompañen cada lunes de 10 a 12 del mediodía por tu emisora Oyeven 106.9. Gracias a todos por su activa participación. Muy buen provecho. En los controles, Nicolás Nazar. Edición y montaje, Luis Rivas. Coordinación de programación, Angélica Miró. Dirección general, Francisco Tobar. Producción general, Gabriela Zavala y Roxani Canelores. Moderadores, Mariano Rondón, Suri García y su servidor, Jairo Pineda. Muy feliz semana y buen provecho.
Hasta luego, usuarios y usuarias. Que tengan buen provecho.
Vamos a cerrar con la canción Nicaragua, Nicaragüita, de Carlos Godoy. Este tema lo estamos dando en homenaje a la lucha que el pueblo de Nicaragua está viviendo nuevamente por el imperio norteamericano.
Mi pasión se enterró en el surco de tu querencia, como un granito de maíz. Esto saliva lastre y dulcita, como la savia del marañón, que restaña con alegría todos los días mi rebelde corazón, que restaña con alegría todos los días mi rebelde corazón. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de Diriante. Ay, Nicaragua, sos más dulcita que la mielita de Tamarás, pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, te quiero mucho más. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero.
Por ahora nos vamos.
Te esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana para seguir en este encuentro de saberes.
Educación liberadora.